7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna en esta tarde de lunes, tarde en la que los líderes europeos han mostrado su preocupación por el aumento del paro en España, Alicia García.
Sí, tanto el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, como el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, han expresado su inquietud por el incremento del desempleo, especialmente el juvenil, en España. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho, tras reunirse en Madrid con Rehn, que el gobierno va a tomar todas las medidas que considere indispensables para que la situación del mercado laboral mejore.
Todo lo que hace el gobierno, toda la política económica del gobierno, es decir, desde la consolidación fiscal, desde el saneamiento bancario, desde la propia reforma laboral y las reformas estructurales, tienen un solo objetivo, que es reducir la tasa de paro y especialmente la tasa de paro juvenil.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha dicho esta tarde que la reforma laboral aprobada por el gobierno debe completarse.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado que el gobierno va a aprobar un plan específico para jóvenes emprendedores.
Un plan en el que estará incluida una tarifa plana de cotizaciones a la Seguridad Social de 50 euros durante los 6 primeros meses de vida de sus iniciativas. Lo explica Fátima Báñez.
Y a los emprendedores jóvenes lo que le vamos a posibilitar es que exista una tarifa plana de 50 euros para que durante 6 meses pongan en marcha iniciativas de emprendimiento y de creación de riqueza en nuestro país, que es la gran prioridad de este gobierno.
Por su parte, esta tarde el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado su propuesta para firmar un gran acuerdo a favor del empleo. Considera Rubalcaba que no hay ninguna razón para que el gobierno la rechace.
Tenemos novedades, una última hora sobre el caso NOS.
El asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, ha dicho que no prestó asesoramiento para la constitución del Instituto NOS y ha precisado que solo indicó que Iñaki Urdangarín debía limitarse a formar parte de su consejo asesor. El abogado de la Casa del Rey asegura que advirtió a Urdangarín que no podía participar en actividades mercantiles.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, asegura que intentará explicar al rey lo que está pasando en Cataluña.
El próximo jueves, don Juan Carlos le recibirá en audiencia con motivo del inicio de su nuevo mandato. También Artur Mas ha asegurado que la intención del gobierno de tutelar la acción exterior de las comunidades autónomas es un signo, dice él, del nacionalismo español más rancio y obsoleto. Aún sobre Cataluña, el PSC ha multado con 400 euros a los 5 diputados que rompieron la disciplina de voto en el debate de la declaración de independencia del pasado miércoles.
Y en Holanda, la reina Beatriz acaba de anunciar su abdicación.
Sí, la reina de 74 años se ha dirigido a su país en un mensaje ofrecido por radio y televisión. Lleva 33 años en el trono, que aparte a partir del 30 de abril va a ocupar su hijo, el príncipe Guillermo Alejandro. Ha dicho la reina que es tiempo para una nueva generación.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Primera parada en Berlín, Rosalía Sánchez.
El Partido Liberal alemán ha salido hoy en defensa de uno de sus líderes, Rainer Brüderle, al que una periodista de la revista Stern ha acusado de haberle hecho proposiciones y comentarios sexistas. La polvareda en Twitter es tremenda, pero el partido de momento cierra filas. Hoy ha empezado el juicio contra un cabeza de familia de 53 años, del que se sospecha que ordenó el asesinato de su hija de 18 a manos de sus hermanos. Se trata de una familia de religión yazidista, que castigaba así a una joven de 18 años que abandonaba la tradición para irse a vivir con su novio alemán. La secuestraron en su domicilio. El cadáver apareció después con 2 disparos en la cabeza, signos de tortura. Uno de los hermanos ha sido ya condenado a cadena perpetua, pero el padre se sienta ahora ante el tribunal y de momento solo reconoce haber golpeado a su hija con un madero para castigarla. Y hoy también hemos sabido que George Clooney, que se ha mudado a Berlín durante medio año para un rodaje, invitó anoche a cenar a un vecino de mesa en el restaurante Royal Grill para resarcirle por estar charlando y riendo con unos amigos a un volumen más alto de lo habitual en un restaurante alemán donde no suele oírse el vuelo de una mosca. Lo mejor del caso es que el hombre, un empresario, no le reconoció, a pesar de que intercambió con él un par de palabras de agradecimiento. Y, en fin, la realidad supera la ficción publicitaria de las cápsulas de café.
Siguiente parada, París, anunció Serena.
Los ejércitos de Francia y Mali están ganando la batalla, ha anunciado esta tarde un optimista François Hollande, asegurando que corresponderá a las fuerzas africanas recuperar el norte del país, donde se han ido replegando los terroristas. Un portavoz del Estado Mayor del Ejército ha precisado que proceden todavía a la toma de Tombuctú, aunque de momento no han encontrado resistencia. Se multiplican los escándalos en torno a los medicamentos. En esta ocasión, unas pastillas destinadas a combatir el acné y que eran recetadas como contraceptivos por su precio 10 veces menor. La Agencia Nacional del Medicamento señala que se le pueden atribuir la muerte de 4 mujeres en los últimos 25 años. Y hoy ya se puede escuchar uno de los temas del próximo álbum de Carla Bruni, el primero desde que se casó con Nicolas Sarkozy. Es un homenaje a la pareja formada por el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, y la modelo Anita Vandenberg. Habrá que esperar al 1 de abril, sin embargo, para conocer cómo canta Carla, los valores de su admirado marido y el poco aprecio que guarda a los periodistas desde que se pasó por el Elíseo.
Italia-Roma, Paloma García Vejero.
También Italia está conmocionada por la tragedia de la discoteca de Brasil. El Papa Benedicto XVI, que tiene previsto viajar a Río de Janeiro este verano para la JMJ, ha rezado hoy por las víctimas y por sus familias y ha enviado un telegrama a los obispos brasileños en el que se muestra consternado y comparte el dolor de todos cuantos lloran a estos jóvenes. También en el Vaticano, el cardenal Rabassi, el máximo responsable de cultura, ha anunciado en declaraciones a la cadena COPE que la embajada española ante la Santa Sede será el escenario de varios debates entre ateos y creyentes. El colofón lo pondrá Mario Vargas Llosa en combate dialéctico con el propio cardenal Rabassi. Y se habla hoy de los sueldos de los italianos, que están en mínimos históricos en los últimos 30 años, mientras los precios se han duplicado. Por cierto, acabamos de conocer que restaurar la Fontana di Trevi costará 2 millones de euros, pero no los pagarán los romanos, los pagará la casa Fendi, que patrocinará las obras.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El gobierno británico se sube al tren de alta velocidad. Hoy el primer ministro David Cameron ha anunciado un plan para conectar Londres con Manchester y Leeds en este medio de transporte, una inversión de 32.000 millones de libras que busca estimular el crecimiento económico y que creará 100.000 puestos de trabajo. Sin embargo, el tramo comprendido entre Londres y Birmingham cuenta con detractores por el impacto que tendrá en el paisaje. Hoy también hemos sabido que definitivamente no volverá a emitirse el programa de radio australiano que el pasado mes de diciembre gastó una broma al hospital donde estuvo ingresada la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y que acabó con la muerte de una enfermera del centro. El espacio había sido suspendido temporalmente. Sin embargo, los dos presentadores que protagonizaron la broma siguen siendo empleados de la emisora.
Terminamos en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Senadores, demócratas y republicanos han alcanzado un principio de acuerdo sobre la reforma del sistema migratorio en los Estados Unidos. El acuerdo, si se plasma finalmente en una ley, podría suponer la regularización de los más de 11 millones de inmigrantes ilegales que en la actualidad viven en este país. Antes de llegar a ese momento, los republicanos han exigido que se refuercen las fronteras y que los inmigrantes con visas caducadas abandonen el país. El acuerdo llega apenas 24 horas antes de que el presidente Obama exponga sus planes sobre la reforma migratoria en un discurso que pronunciará mañana en la ciudad de Las Vegas. Un Barack Obama que hoy proseguía en la Casa Blanca sus reuniones con representantes locales para reforzar el control de armas en los Estados Unidos.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, que es lo más comentado hasta ahora en las redes, eso que suena por debajo, el Internet, el Twitter, Belén Montes.
Ahora mismo se habla de la reina Beatriz de Holanda, que ha anunciado que abdica en favor de su hijo Guillermo. Como trending topic podemos hablar de las becas Séneca. El ministro de Educación, José Ignacio Bert, ha anunciado que están pensando aplazar las becas de movilidad entre universidades españolas. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que el gobierno logrará, con las cotizaciones a 50 euros para nuevos emprendedores, reducir el paro juvenil. De momento hay un empate en la web. Ya saben que pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito, el 950-6006. Si lo prefiere, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en este programa especial que estamos realizando para toda España en Santa Cruz de Tenerife. Nos ocupamos de las telecomunicaciones y del proyecto del Cabildo de Tenerife para convertir a esta isla en un punto estratégico para las telecomunicaciones con África. Carlos Alonso Rodríguez es vicepresidente del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Lo primero, explíquenos, si se puede, con un espíritu de síntesis, ¿qué es el NAP, ese punto de acceso neutro del que ustedes hablan mucho?
Bueno, yo creo que todo el mundo habrá oído hablar del cloud, de los servicios que hoy por hoy las telecomunicaciones son capaces de dar, de forma que uno pueda acceder a sus datos, a la información, a aplicaciones, sin realmente tenerlas localizadas cerca de uno, sino que a través de dispositivos móviles o de su propio ordenador, pues accede de manera segura a esos datos que están localizados en data center, en sitios donde se almacenan esos datos de manera segura, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, usa Twitter y pone una foto en Twitter, o cuando usa Google, o cuando usa cualquier aplicación, pues siempre está haciéndolo en modo remoto, ¿no? Y eso es el futuro de las telecomunicaciones. Y para eso se necesitan infraestructuras una de ellas un potente data center que funciona de manera segura, un rápido acceso, y eso es lo que ya tenemos en Tenerife para desarrollar esa tecnología, ese sistema, ese desarrollo, no solo para la isla y para las Islas Canarias, sino también para el centro africano.
¿En qué consiste la iniciativa Alix, que pretende convertir a Tenerife en una de las capitales de la comunicación en el mundo?
Bueno, en resumen es eso que te acabo de decir, intentar concentrar en la isla el tratamiento de esos datos, de manera que tengamos muy buena conectividad, no solo con Europa y con la península, sino que también con la costa occidental africana, a través de un sistema de cables submarinos que se están desplegando ya, muchos de ellos conectan desde África del Sur hasta el Reino Unido, hasta Francia, pasan por la isla de Tenerife, y aquí tenemos este data center, que además en el futuro también va a estar conectado con América del Sur, de forma que podamos ser un punto de concentración, como lo es un aeropuerto, que funciona como un hub, con un punto de distribución de tráfico aéreo, en el caso del aeropuerto, pues aquí de información y de datos.
¿En qué momento está el proyecto en su conjunto? ¿Cuándo estará terminado?
Bueno, el data center ya está funcionando, es plenamente operativo, tenemos una buena conectividad con Península, además con varios operadores que nos permiten garantizar buenos precios, una oferta suficiente por parte de aquel que quiere hacer esa conexión, y ya también existen conexiones, aunque habrá más en el próximo año, con África, ¿no? Y en 2-3 años, en función de los distintos planes de desarrollo, pues tenemos pensado hacer un cable submarino que conecte Brasil con Tenerife, y de esa manera ya triangular entre Europa, África y América, ¿no?, que es el objetivo final del proyecto ALIX.
Además de mejorar las comunicaciones con el exterior, el Cabildo de Tenerife trata de ofrecer tanto a operadores privados como a los hogares de la isla mejores comunicaciones internas. ¿Cómo?
Sí, eso también es a través del desarrollo de infraestructuras que están desplegando fibra en la isla, un anillo troncal que, digamos, accede a la mayor parte de las poblaciones. A partir de ahí ya son los operadores privados los que despliegan fibra por su propia cuenta, de forma que conseguimos llegar a más clientes, ¿no? Hasta ahora Canarias pues estaba lastrada por ser un territorio alejado, con distintas islas que fragmentaban el territorio y que hacían que era muy difícil que a operadores alternativos, al operador dominante, a Telefónica, pues pudieran llegar, ¿no? Con el desarrollo de infraestructura como esta que estamos diciendo, es posible que no solo Telefónica, sino otros operadores inviertan y desarrollen la conectividad de nuestros hogares en Canarias, de manera que nos colocamos al menos al mismo nivel que el resto de hogares de la península.
Pues este es el propósito del Cabildo de Tenerife, convertir la isla en un punto estratégico para las telecomunicaciones con África. Carlos Alonso Rodríguez, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, gracias por estar en la linterna en este especial que estamos realizando desde Santa Cruz para toda España. Gracias, buenas tardes y que les vaya bien.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, a ti. Gracias a ustedes.
No nos olvidamos de los emprendedores, aquí en la linterna, hoy en Santa Cruz de Tenerife. Saludamos a David Bustabat Reyes, que es fundador y director general, a ver si lo digo bien, David, de E-Waste Canarias, que está considerada como una de las plantas de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos más modernas de Europa. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo he dicho bien?
Lo he dicho perfectamente.
¿Qué significa esto de E-Waste?
Residuo electrónico.
Residuo electrónico. Ha logrado usted poner en marcha la primera planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de Canarias. ¿Qué hace esa planta?
Pues básicamente es una industria inversa. Lo que hace es una industria que en vez de fabricar...
Destruye.
Desfabrica.
Desfabrica.
Exacto. Vale. Estos aparatos que tanto nos facilitan la vida cotidiana, como los ordenadores, los electrodomésticos, cuando acaban su vida útil y se convierten en residuos, hay que garantizar que se descontaminan y que las materias primas que lo contienen vuelven a ser utilizadas.
¿Ah, sí?
Sí, por supuesto. Todas las materias primas, el 85% de todas las materias primas, hierro, cobre, aluminio, distintos tipos de plásticos, una vez se descontaminan estos aparatos, vuelven a ponerse en el mercado.
¿Y descontaminados?
Efectivamente, el 90% de los aparatos, de estos ordenadores, televisores, cualquier electrodoméstico, como incluido el frigorífico, que es de los más peligrosos, contienen sustancias altamente contaminantes para el medio ambiente y para la salud de las personas.
¿Ah, sí?
Sí, por ejemplo, un ejemplo claro que es la nevera.
Sí.
El gas refrigerante que lo contiene, son unos gases CFC, HCFC, pues solo el gas que contiene una nevera es capaz de contaminar lo que emite CO2 un coche durante un año.
Aquí en la linterna y en toda la cadena COPE, cuando aparece un emprendedor le preguntamos, ¿cómo se le ocurre la idea y cómo pone en marcha el proyecto?
Pues mira, yo empecé con el mundo del reciclaje hace 16 años ya, muy jovencito.
Pues eres muy jovencito.
Pues sí, pero bastante inquieto. Y bueno, y me daba cuenta de que mi padre tiene una pequeña industria y veía que cada vez las materias primas eran más caras, pero y que cada vez los polígonos industriales estaban más llenos de residuos.
Sí.
Entonces le hablé a mi padre de reciclar, con 22 años le hablé de reciclar. Y mi padre me dijo que que había estado haciendo esa noche, que había llegado un poco resacado. Y bueno, pues me dediqué a hacerlo por mi cuenta y empecé a emprender proyectos.
Y a buscar la inversión, que eso siempre es lo más difícil, ¿no?
Buscar la inversión es lo más difícil.
Y explicar pero, el proyecto y que te crean, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que el proyecto en sí, que sea bueno, que sea un proyecto viable, desde luego la financiación es complejo, pero se puede conseguir. Hay ayudas, hay herramientas. Hay que buscarla. Falta tal vez información al emprendedor para que le llegue, pero existen herramientas.
¿Y es usted un pionero en Canarias o no?
En Canarias, sí. Bueno, la verdad que es la primera planta que hay de aparatos eléctricos electrónicos.
Sí.
Es la planta de descontaminación, es la más moderna de Europa, porque ya no hay que pensar solo en competir en Canarias, sino competir fuera. Y estamos muy contentos.
¿Y el negocio va bien?
Va bien, va bien. Estamos...
O sea, da para vivir, da para crear empleo.
Sí, da para...
¿Cuánta gente trabaja?
Mira, en este mes hemos contratado 6 puestos más, somos ya 32 en total.
Felicidades.
Directos,
sí.
Más 50 puestos indirectos de la logística de recoger el aparato desde donde se genera,
sí.
Los hogares, en las tiendas, hasta llegar hasta la planta.
Un consejo rápido para quien tenga una idea y la quiera poner en práctica, de lo que sea un emprendedor. ¿Qué le diría a un emprendedor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer, David, para poner en marcha un negocio? ¿Qué tengo que hacer?
Cooperar, esforzarse, perseverar mucho, comunicar,
sí.
Comunicar lo que hace.
Sí.
Pero yo creo que echarle ilusión y que ese sueño que no te deja dormir, no dejarlo que se muera, sino continuarlo día a día.
David Gustavo Reyes, fundador y director general de E-Waste Canarias, esta planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, más moderna de Europa. Eso es una cosa, está usted en la vanguardia europea, que es difícil estar, ¿verdad?
Bueno, se pretende estar ahí, y creo que lo estamos consiguiendo.
O sea, que usted compite.
Sí, cómo no.
Digo, estoy llamando a usted si es de tú. Si es que, claro, como es un señor importante, que crea empleo, cojo el usted. Gracias, David, por estar en la linterna en este especial que estamos realizando en Santa Cruz de Tenerife, hoy desde Iberostar Mencey. Gracias y buenas tardes. Que vaya bien. Un momento.